Buenos días con todos. Les voy a pedir que por favor abramos las Biblias en el libro de Ezequiel, Ezequiel capítulo 47. Ezequiel capítulo 47. Es un pasaje conocido. Dice así, Ezequiel 47, a partir del versículo 1, dice así: Me llevó a la entrada del templo y observé que por debajo del umbral salía agua en dirección a oriente, porque la fachada del templo miraba hacia oriente. El agua bajaba por el lado derecho del templo al sur del altar. Luego me hizo salir por el pórtico septentrional y dar la vuelta por el exterior, hasta el pórtico exterior que miraba hacia oriente, y vi que el agua fluía por el lado derecho. El hombre salió hacia oriente con la cuerda que tenía en la mano y midió 1,000 codos y me hizo atravesar el agua que me llegaba hasta los tobillos. Midió otros 1,000 codos y me hizo atravesar el agua que me llegaba hasta las rodillas. Midió 1,000 más y me hizo atravesar el agua que me llegaba hasta la cintura. Midió otros 1,000 codos, pero era ya un torrente que no pude atravesar, el cual había crecido de tal modo que solo podía pasarse a nado. Un torrente que no se podía atravesar. Entonces me dijo: ¿Has visto, hijo de hombre? Después me condujo y me hizo volver a la orilla del torrente. Al llegar vi que ambas orillas del torrente había gran cantidad de árboles. Me dijo: Esta agua sale hacia la región oriental, baja a la Arabá, desemboca en el mar en el agua hedionda, y el agua queda saneada por donde quiera que pase el torrente. Todo ser viviente que en él se mueva vivirá. Los peces serán muy abundantes, porque allí donde penetra esta agua, lo sanea todo. Y la vida prospera en todas sus partes donde llega el torrente. A sus orillas vendrán los pescadores, tendrán redes desde Engadi hasta Englaín. Los peces serán de la misma especie que los del mar grande y muy numerosos. Sus marismas y sus lagunas no serán saneadas, sino quedarán para la sal. A ambas márgenes del torrente crecerá toda clase de árboles frutales, cuyo follaje no se marchitará y cuyo fruto no se agotará. Producirán todos los meses frutos nuevos, porque esta agua viene del santuario, sus frutos servirán de alimento y sus hojas de medicina. Oremos. Amado Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora. Te hemos cantado, celebramos el Día del Padre y al abrir tu palabra queremos pedir que hables a nuestro corazón. Gracias, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Hoy es el Día del Padre, que se hace más que nada casi como por obligación, ¿verdad? El Día de la Madre se lleva todo. El del Padre, bueno, porque si hubo un Día de la Madre, hay que hacer algo para el Padre, ¿verdad? Así es en todas partes. Es injusto, pero es la verdad. Es un día especial. Siempre son tiempos creados por el hombre, en algún sentido, pero que para nosotros los cristianos nos hace reflexionar, nos hace pensar en nuestra propia responsabilidad como padres en este caso. Hoy, como es el Día del Padre, no vamos a hablar del Padre, ¿no? Yo quisiera que hablemos dentro de todos los tópicos que estamos viendo en estos domingos. Yo quiero hablar de la espiritualidad. En este día, quizás para los padres, reviste una responsabilidad mayor porque tiene que ver mucho con el dejar de ser observadores de la fe y ser protagonistas, porque somos los primeros responsables de nuestros hogares. ¿Verdad? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, veamos este pasaje de Ezequiel 47, donde yo lo he titulado La profundización espiritual. Profundizar espiritualmente. Los profetas, casi todos tienen tópicos particulares, no únicos a ellos, pero para ellos son como importantes. Por ejemplo, en el caso de Jeremías, el tema de Jeremías es el pacto, aún el antiguo, y luego anuncia el nuevo pacto y cómo Israel pisoteó el pacto de Dios. Bueno, en fin, es el tema de Jeremías. En el caso de Ezequiel, el tema de Ezequiel, entre otras cosas, el tema de Ezequiel como algo diferente a los demás, es el tema del espíritu. Raro en la antigüedad, el tema del espíritu en la vida del ser humano. Por ejemplo, el capítulo 36 de Ezequiel nos lo menciona con lujo de detalles cuando Dios dice: voy a poner mi espíritu en ustedes. En la época de Ezequiel, antes de Jesucristo, el espíritu se recibía, el ser humano lo recibía, pero para situaciones particulares, llámese un cargo que tenía, rey, sacerdote, profeta, era ungido con el espíritu para esa condición, o para un ministerio particular, algo, una acción que tenía que tomar, representar al Señor y tomar una acción a favor de su pueblo, el Espíritu Santo venía sobre esa persona y lo ungía en una forma diferente. Ezequiel ve el cuadro neotestamentario, 500 años antes de la venida de Cristo. Él ve que hay un cambio en lo que sería la presencia del Espíritu Santo en la vida del ser humano, donde ya no es que se unge a una persona particular o para cierto ministerio particular, sino donde la persona recibe el Espíritu Santo porque es hijo de Dios, para vivir una vida diferente. Ese es el mensaje de Ezequiel, muy, muy revolucionario para la época en que él está escribiendo, porque esto no era así. Cuando viene Cristo, el Espíritu pasa a ser la experiencia de todo cristiano, no solo de un pastor o un evangelista o una persona que sirva en la iglesia en alguna capacidad, todo cristiano. Por eso Jesús dijo: de los hombres nacidos de mujer no hay otro como Juan el Bautista, pero el más pequeño del reino de los cielos es más grande que Juan el Bautista. Interesante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Juan el Bautista representaba esa época donde el Espíritu venía en una situación particular. El más pequeño del reino de los cielos es hijo de Dios y tiene el Espíritu Santo en su vida siempre. No para una unción particular, sino siempre, porque es hijo de Dios. Ezequiel está anunciando esto y el Señor lo ratifica con esa declaración. Vimos el domingo pasado el valle de los huesos secos, cómo Dios le muestra al profeta un valle lleno de huesos secos y secos en gran manera. Y le hace una pregunta al profeta, le dice: ¿vivirán esos huesos? El profeta dice: tú sabes. Bueno, vimos cómo el Señor le dice: profetiza los huesos, y los huesos reciben tendones, carne, piel, músculos, y se convierten en cuerpos, pero muertos todavía. Entonces Dios le dice: ahora profetiza al Espíritu. Y profetiza al Espíritu, y esos cuerpos se ponen de pie y se levantan. Y eran, dice, un ejército grande delante del profeta. Muy interesante. Dios no solamente, habíamos dicho, Dios no solamente trabaja en el aspecto estético de tu vida, en las áreas externas. Dios quiere hacer un cambio adentro del corazón, en el ser, a través de su espíritu. Ese es el proyecto de Dios. No simplemente que yo sea una persona que me porte mejor, que viva mejor. No, una persona que sea hijo de Dios por la presencia del Espíritu Santo en la vida. Ese es el proyecto fundamental de Dios. Muy importante esto. Entonces, también nos va en este pasaje, nos muestra Ezequiel, en el pasaje que hemos leído, estos pasajes como Ezequiel y otros más, donde muestra diferentes etapas, diferentes tipos, a veces nos ayudan a nosotros para poder ubicarnos, ¿no? Por ejemplo, una vez hablamos de la parábola del sembrador. La parábola del sembrador me desafía porque me muestra diferentes tipos de tierra y la verdad es que yo estoy en alguno de esos tipos. Y me ayuda, me confronta, me desafía, si es que no estoy donde debería estar, a ser diferente. Aquí el profeta nos va a mostrar diferentes tipos de profundización y de pronto confrontarnos a nosotros mismos en qué grado de profundidad espiritual me estoy conduciendo. La espiritualidad es fundamental en la vida, fundamental. Había un místico en la antigüedad que dijo esto. Dijo, el ser humano no es un cuerpo tratando de vivir una experiencia espiritual. El ser humano no es un cuerpo tratando de vivir una experiencia espiritual. El ser humano es un espíritu tratando de vivir una experiencia corporal. ¿Qué tal? ¿Captaron la idea? El ser humano no es un cuerpo tratando de vivir una experiencia espiritual. El ser humano es un espíritu tratando de vivir una experiencia corporal. Nosotros esencialmente somos espíritu. Es interesante. Cuando la persona se muere y sale el espíritu, se acabó esa persona. Pero el espíritu mantiene la identidad. El espíritu mantiene la identidad. El cuerpo, ¿tú has visto un muerto? ¿Han visto? Para cuando yo veo un muerto, veo el muerto y digo, esto está vacío. ¿Se han dado cuenta de eso? No hay reacción, no hay nada. Es ya hasta la expresión desapareció y queda un cuerpo nada más. Pero la identidad nuestra como ser humano está en el aspecto espiritual. Somos espíritu. Lamentablemente, a medida que pasan los años, todo el mundo gira en torno al cuerpo. El cuerpo es la gran vedette y el espíritu es el gran olvidado de la experiencia humana. Y por eso vivimos bastante secos, perdiendo muchas veces la capacidad de esos recursos que tiene el aspecto espiritual de la vida. Por eso yo quiero que nos enfoquemos en esto, que veamos esta realidad. Entonces, vamos a ver cómo profundizar en la vida espiritual. Al menos tres aspectos. El primero tiene que ver con orientación. Orientación. Dice el versículo 1 en el capítulo 47, me llevó a la entrada del templo y observé que por debajo del umbral del templo salía agua en dirección al oriente. La fachada del templo miraba hacia el oriente. ¿Por qué el oriente? El oriente, en los pasajes del capítulo 44 en adelante de Ezequiel, es una visión del templo. Y el oriente es el lado donde está Dios. Entonces, curiosamente, la casa está orientada, valga la redundancia, hacia el oriente. o sea, apuntando hacia el lado donde está Dios. El templo en el Nuevo Testamento somos nosotros. Es una figura interesante. El templo en el Nuevo Testamento dice, porque vosotros sois templos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo mora en nosotros, dice San Pablo en el Nuevo Testamento. Una realidad tremenda en la vida nuestra. Sois templo del Espíritu Santo. Somos nosotros. No es un edificio, somos nosotros. Para un profeta que habla desde la antigüedad, 500, 600 años casi, antes de la realidad de Pentecostés, donde la forma del trato de Dios con el ser humano iba a ser diferente, es tremendamente profético este anuncio que ve él. Dice que el agua sale por debajo del templo. Para los judíos, el agua era sumamente importante, sumamente importante. El agua era vida. Israel es prácticamente un desierto, tan desierto, con tan poca agua, que tuvieron que inventar un método de riego, ¿se acuerdan? Gota a gota. Fíjate tú, qué cuidado del recurso hídrico, gota a gota. Hay una mata, una planta, y le cae una gotica, hay una manguera con un huequito, me imagino, no lo he visto, pero me imagino que es así, y le va cayendo una gota, otra gota, que lo que hace es mantener húmedo el entorno de esa planta. No como en nuestros países, ¿no? Que de pronto se abre y sale el agua del río, o llueve a cántaros y no hay necesidad. Hay países que lo único que esperan es que riegue. En donde yo vivía en Canadá no había irrigación, simplemente que lloviera. Si había una sequía, ¿sabes lo que pasaba? Se perdía todo. Yo vengo de un país, Perú, la costa peruana es un desierto total. Pero cuando les digo desierto, es desierto. En Perú, si hay un árbol en la costa, ese árbol no solamente está siendo regado, sino que fue plantado. No apareció ahí de casualidad. La costa peruana es un desierto sumamente árido. Desierto, desierto os digo, para tomar la relación, que el desierto más seco del mundo es el desierto de Atacama, que es el que compartimos Chile y Perú. Desierto tremendamente seco, seco. Y claro, en los países donde no hay agua, el agua es sumamente valioso. Por ejemplo, en el Perú ahora con el tema del fenómeno del Niño, ¿se acuerdan? Que hubo grandes estragos en el Perú. En el norte llovió muchísimo. A la larga es un beneficio. El beneficio que eso deja al futuro cercano a veces es hasta mayor que los estragos que causó. Impresionante por la poca agua que hay en la región. Los israelitas, todo lo que era bendición lo relacionaban al agua. Decíamos, creo, el domingo pasado, que por eso el judío hablaba como la bendición máxima la lluvia temprana y la tardía. Para ellos eso era como decir, Dios nos ha bendecido en una forma tremenda, la lluvia temprana y la tardía. Es decir, la temporada de lluvia se agrandó. Normalmente empieza acá, pero empezó antes. Termina acá, pero terminó después. O sea, es lo mejor, lo máximo que nos puede pasar. Así lo veían ellos. El agua era una cuestión de bendición. Entonces, cuando ven que hay agua que sale de esta casa, de este templo, es como decir que hay vida que sale de ese templo. Fíjate, en el Nuevo Testamento, más o menos bajo la misma connotación, Jesús dijo, el que en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y clamó. No fue que dijo, clamó, gritó en la fiesta, una fiesta judía, que la celebración central era cargar unos baldes de agua pequeños y la gente iba diciendo, recitando un pasaje en Isaías, diciendo, vendremos y traeremos agua de la salvación. Iban con sus tobitos de agua, con sus baldes de agua. Y eso era todo. Y Jesús los ve y dice, oye, eso es todo lo que la fiesta religiosa les puede dar. Y viendo esa contradicción de unos baldecitos de agua como lo máximo de espiritualidad o vida que pudieran tener, Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán no dos tobitos de agua, sino correrán ríos de agua viva. Esto dijo acerca del Espíritu que vendría a vivir a la vida del Hijo de Dios. Juan 7:38. Es tremendo eso. Ahora, él dice, el que cree en mí, como dice la Escritura. Como dice la Escritura. ¿Dónde? En Ezequiel 47. Es decir, debajo de este templo sale agua, agua de vida, como leímos hace un ratico. El que cree en mí va a ser como ese templo, que de su interior salga un torrente que produce vida. Un torrente que produce vida. La casa orientada en dirección al oriente, al lugar donde está Dios. Es fundamental orientar nuestra vida en la dirección de Dios. A veces como cristianos, nuestra vida se desorienta y termina en cosas donde Dios no está. Quizás nuestra propia rutina, por X o B razón, la fuerza de la vida, el quehacer diario, va haciendo que terminemos con Dios fuera de nuestro cuadro. Y eso ocurre muchísimo. Hay que orientar la vida hacia el oriente, a donde está Dios. Oriente, entre comillas, ¿no? A donde está Dios, a incluirlo en el cuadro, porque es de eso que depende que el agua fluya, esa agua saludable, fluya en una forma espectacular de la vida nuestra, del interior nuestro. Entonces, orientación. En segundo lugar, si queremos profundizar, hay que obedecer. Obedecer. Fíjate, el versículo 3 que leímos dice, el hombre salió hacia el oriente con la cuerda que tenía en la mano, midió 1,000 codos y me hizo atravesar el agua que me llegaba hasta los tobillos. Midió como unos 500 metros y me hizo atravesar con el agua hasta los tobillos. Es interesante, aquí nosotros tenemos un personaje que exactamente su identidad no se sabe, puede ser un ángel, al fin y al cabo es un guía que está yendo delante del profeta, mostrándole el camino, dice con una cuerda de medir, con un metro, vamos a ponerlo así, con una cuerda que le va a medir, y le va a medir etapas en el camino. Etapas. La vida cristiana está llena de etapas. Etapas donde se nos plantean a nosotros. A veces vamos, a veces no vamos. Dios no nos arrastra. A veces pienso que debería hacerlo. ¿Verdad? Pero Dios no lo hace así. Dios respeta nuestro libre albedrío hasta las últimas consecuencias. Dios lo que puede hacer es plantearte el camino y tú vas o no vas. Por eso es que en este camino por etapas en el que estamos transitando, el hecho que tengamos algunos cierta cantidad de años no garantiza que estemos en la misma etapa, ¿verdad? ¿Me siguen? ¿Por qué? Porque alguno avanzó y otro no. Porque alguno fue obediente y el otro no. Porque alguno se quedó estancado y el otro avanzó. Entonces, no es que tiene 3 años en la fe está en la misma etapa que aquel que tiene 3 años en la fe. No. Puede ser que este que tiene 3 años en la fe y este está como si tuviera 2 meses, se quedó en esa etapa. Esa es la confrontación que hace este hombre. Le mide. También me hace pensar este metro que Dios, cuando te dice, mira, aquí te voy a poner 500 metros delante de ti, entre comillas 500. Cuando Dios te presenta ese desafío, es porque tú puedes. Es porque tú puedes. Yo tengo un problema, a mí me encanta el mar. Me encanta el mar, pero el mar bueno. ¿Ok? No este Galveston, el mar rico. ¿No? Galveston como ciudad es linda, ¿no? Pero el mar fresco, el mar azul, ese mar me encanta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ninguno, pero bueno, simplemente son gustos. Entonces, yo he disfrutado desde prácticamente niño del surf. Me encanta el surf. Hasta ahora, inclusive, a pesar de lo anciano que soy, todavía me meto. Y claro, como me gusta el mar, yo a mis hijos les tiene que gustar el mar. Les tiene que gustar el mar. Es más, ellos nacieron con el gusto del mar. Entonces, fuimos un día a la playa y yo los voy a meter a estos pescados aquí, a estos peces que se... Y en camino al interior empezaban a llorar. ¿Qué llorar ni qué nada? Hijo, confía en mí, ven acá. No, papi, no. Tenían como 3, 4 años, ¿no? ¡Mami! Bueno, no logré nada. La verdad, apenas pudieron, salieron corriendo al lado de su mamá y más nunca confiaron en mí, al menos en lo que a mar se refiere. Bueno, Dios no lo hace así, por esa misma razón. Dios no te agarra y te dice, ven para acá, mira, ¿sabes qué? Ven. Dios no hace eso. No, eso no funciona. Dios te va llevando por etapas. Están diseñadas para que tú puedas transitar por ellas. No te va a pasar nada. Y te muestra el desafío. Entonces dice que empieza a transitar y dice que el agua le llegaba hasta los tobillos. En el mar tienes siempre el riesgo de que te confrontes con una ola y la ola te revuelque y te haga estragos, ¿verdad? ¿Te ha pasado alguna vez? Te ha pasado, ¿verdad? Entonces, bueno, tienes que tener cuidado. Entonces, cuando tú estás con las aguas hasta los tobillos, viene una ola grande, tu vida es amenazada, ¿qué haces? Sales corriendo, ni lo piensas. El agua está a los tobillos. Vas corriendo, no hay problema. Ahí está. El agua está a los tobillos. No hay mayor compromiso. Tampoco hay profundidad, es el agua sucia de la playa, el agua hasta los tobillos. No hay mayor realmente cosa ahí con el agua hasta los tobillos. Entonces, bueno, pero por ahí se empieza. Y uno va con el agua hasta los tobillos. De ahí el guía le dice, bueno, vamos otros 500 metros más. ¡Bum! Ahora dice que el agua le llegaba a las rodillas. Cuando tú estás en el mar y viene una ola que te amenaza y estás con el agua a las rodillas, ¿qué haces? ¿Qué haces? Yo salto y salgo. Saltando, ya no con la facilidad anterior, pero salgo. Es un poquito más profunda, pero más o menos tiene las mismas características del agua de la orilla, el agua que te llega a los tobillos. De ahí, cuando estás transitando ya te sientes un poco tranquilo, otros 500 metros más y el agua te llega hasta la cintura. Cuando estás en el mar y viene una ola grande que amenaza revolcarte y tienes el agua hasta la cintura, ¿qué haces? ¿Ah? Ya el salir no es tan fácil. No, tú lo ves y haces esto. La ola, ¿no? Haces eso, ¿verdad? Uh-huh. y sacas tu cuenta. Probablemente no te da para salir, tienes que adentrarte, o puedes salir y te pones a salvo. Pero ya la opción de salir no, porque estás más comprometido. Estás más comprometido, tu situación está más comprometida en ese cuadro. Aún así, el salir de pronto es como una opción que podrías considerar, de pronto no válida, pero pasa por tu cabeza. Muy bien, entra a caminar con el agua hasta la cintura y pierde un poco el miedo y sigue avanzando. Entonces el guía le dice, ok, vamos ahora otros 500 más. Y dice que él ve que ahora el torrente era un torrente de tal magnitud que no se podía pasar sino solo a nado, a nado. Cuando tú estás a nado y viene una ola gigantesca que amenaza caerte encima, salir ya no es una opción. Ahora tienes simplemente que encomendarte y enfrentar eso. No queda otra. Entonces, el agua, solo a nado, ya estás totalmente comprometido. Ya no hay forma de salir. Es interesante, el agua donde estás a nado es el agua limpia, el agua fresca, el agua cristalina, es el agua que vale la pena. Yo no sé ustedes, pero a mí, por ejemplo, cuando me ha tocado ir al mar en lancha y se mete esa lancha adentro, le digo al marinero, le digo, ¿puedes parar un ratico? Me quiero tirar aquí, me quiero zambullir. El agua es diferente. Es una cosa indescriptible, fascinante. No es la de la orilla. En la orilla tú encuentras la basura, encuentras las cosas, etc. No, eso no es atractivo. Lo bonito está adentro. Lo lindo está, el profeta va aprendiendo una lección, que a medida que profundiza, mejora la cosa. Es verdad, da un poco de miedo, pero los resultados son muy, muy importantes. Hay algo que va ocurriendo sin que él se haya dado cuenta. Fíjate, en medio de esta profundización, en tercer lugar, el profeta es confrontado a ver los resultados. Mira lo que ha pasado. Fíjate, el versículo 6 le dice el guía, le dice en el versículo 6, ¿has visto, hijo de hombre? ¿Has visto, hijo de hombre? ¿Te has dado cuenta lo que ha pasado? ¿Has visto? Porque a veces ocurre que cuando uno está en el trayecto de la vida espiritual, uno de pronto no se da cuenta con los cambios que están habiendo. Uno está más preocupado con la situación externa, con las cosas que están pasando, con lo nuevo de todo el proceso, no con lo que está pasando. Y nos dice acá que le dice, ¿has visto lo que ha pasado? Ahora concéntrate, deja el torrente, mira, te voy a mostrar lo que ha pasado. ¿Qué pasaba? ¿Qué pasó? Lo que pasó fue que donde antes había un desierto, ahora habían árboles. Árboles. Donde antes era esterilidad, había vida. En un río hediondo, de pronto se volvió limpio, lleno de vida. Los peces eran como los peces del mar Mediterráneo en el río que era antes un río hediondo donde no había nada. O sea, hay una parábola acá de la vida nuestra. A medida que transitamos en el torrente, mientras más nos adentramos a él, vamos experimentando mayor calidad de vida espiritual, mayor calidad de vida. En la profundización vamos experimentando mayor calidad de vida. Cada vez que penetremos más adentro, el agua es más rica, es más limpia, más profunda. En la vida cristiana es exactamente así. Cada vez que profundizamos, que vamos más adentro, que vamos más allá, con cierto temor porque es territorio nuevo, vamos descubriendo cosas espectaculares. Lo mejor está allá, no está en la orilla. Es verdad, hay que aprender a nadar, hay que arriesgarse un poco, pero lo mejor está allá y vale totalmente la pena. Dice que hay vida en abundancia, y no solamente vida para uno, dice que ese torrente empieza a dar vida a todo eso que está muerto. Y tu vida ya no es un fin en sí mismo, a medida que más te adentras en el torrente, sino que tu vida es de bendición a otros, te permite bendecir a otros en una forma espectacular. Y cuando bendices a otros, te das cuenta de que eventualmente hay una bendición para ti. Es tremendo eso. ¿Tú no te has pasado alguna vez, por ejemplo, que vas a una casa donde hay una crisis tremenda y tú llegas ahí, te enteras de lo que está pasando y simplemente dices, me gustaría orar? Y oras, terminas tu oración y hay una bendición en el ambiente. ¿Te ha pasado? La gente dice, gracias, me siento mejor. ¿Pero qué hice? No, tú no hiciste nada. El Señor bendijo a esa gente. Es una vida enriquecida para enriquecer a otros. No es uno el fin en uno mismo. En conclusión, profundizar es ir por lo mejor. Lo mejor está allá. Las etapas son proporcionales al tiempo, prudente. Dios espera que después de cierto tiempo, otros 500 metros más sean tu objetivo. Después de cierto tiempo, otros 500 metros más sean tu objetivo. Y empieces a transitar por ahí. Fíjate, hay un pasaje en el Nuevo Testamento donde el autor de la carta a los hebreos le dice a los hebreos esto: yo les escribo a ustedes de nuevo porque debiendo ser ya maestros, tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar. Es decir, ¿qué dice el autor? Que los hebreos debían ser ya maestros, debían ya estar nadando, pero todavía estaban tomando leche, estaban con el agua hasta los tobillos o hasta la rodilla. A veces estamos en una etapa donde no deberíamos estar hace mucho tiempo. Y esa es la confrontación que nos hacen pasajes como estos. Porque una pregunta que emana de este pasaje es, ¿en qué etapa me encuentro yo en mi vida espiritual? En este torrente, ¿el agua a dónde me llega? Es una buena pregunta. Otra pregunta que puede emanar de esta reflexión es, ¿debo seguir profundizando? ¿Estoy donde debería estar? ¿Es una etapa normal en la que me encuentro o ya esto está demasiado largo? Entonces, me ubica a mí. Como decíamos en una oportunidad, no me define, me ubica. Entonces, si yo estoy en un lugar donde hace rato he debido salir, a mí me provoca. O sea, Dios me provoca, no me obliga, me provoca. Y me dice, hijo, profundiza, lo mejor está allá adelante, te lo estás perdiendo. Y cuando tú vayas allá y te metas, tú vas a decir, oye, qué pena que desperdicié tanto tiempo ahí en la orilla. Qué pena. Pero bueno, nunca es tarde, como dice el dicho. Nunca es tarde. Yo te pregunto hoy, ¿a dónde te llega el agua de la profundidad espiritual? Una reflexión delante del Señor. Dos, ¿deberías estar ahí o hace tiempo que deberías haber salido y profundizar más? Delante del Señor. Es una cuestión donde uno examina su vida en el interior y que el Espíritu Santo te revele dónde estás y dónde deberías estar. Dios te quiere rico en fe. No te olvides, no eres un cuerpo viviendo una experiencia espiritual, eres un espíritu. espíritu tratando de vivir una experiencia corporal. Alimenta tu espíritu. El espíritu unido al Espíritu de Dios hace una riqueza interior. Por algo el Señor dijo, el que cree en mí, de su interior correrán ríos, ríos de agua viva. Vamos a orar. Señor, en esta hora de reflexión, en esta hora de confrontación con tu palabra, tú nos conoces, tú nos ves, conoces nuestro interior, sabes cómo somos, sabes dónde estamos. A veces nosotros mismos estamos un poco desubicados. Pero en estos momentos pido que tu Espíritu Santo hable a nuestro corazón, inquiete nuestro espíritu y nos mueva a la acción. Ruego, Señor, que tu palabra penetre en nuestro ser, que sea parte de nosotros. Tú no nos arrastras a donde no queremos ir, pero nos provocas. Y hoy nos provocas a ir más adentro, a un mayor compromiso espiritual. Señor, que este día sea un día de decisión, sea un día de compromiso, sea un día de descubrimiento. Guíanos tú, Señor, como guiaste al profeta, guíanos tú y preséntanos esa nueva etapa a la cual debemos entrar. Gracias, Señor. Pido tu bendición por esta iglesia. En el nombre de Jesús. Amén.